Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Buenos días, ya son ya las 9 de la mañana con 35 minutos. Ya, bueno, el día de hoy llegamos también con nuestro programa Hablemos de nuestro mundo, causa Inenchis Manta Rey Marisun. ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas en todas las comunidades, centros poblados, distritos, provincias, regiones? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Ya, fin de año, ya llega el año 2018, seguramente muchos preocupados en acabar con los proyectos, con todo lo que se haya planeado para este año 2017. Y bueno, acabemos con esa fuerza, con esa alegría también en las comunidades, con nuestros trabajos en el sector rural, con el tema del agro. Y bueno, en la ciudad también pues muchos trabajamos en los mercados, en los centros comerciales. A todos ellos un saludo muy especial y, por supuesto, no tan felices, no tan alegres en estos días, quizás por las sorpresas, por las noticias que estamos escuchando en estos últimos días. Julio, buenos días.
Buenos días, Verónica. Muy buenos días a los oyentes de nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo. Un saludo especial. Es cierto, estamos en el último programa de este año y, en realidad, pues, muchos han pasado, Verónica, una Navidad un poco amarga, ¿no?, por esta noticia que ha sido comentado en los medios de comunicación y, en realidad, pues, ha sorprendido también a un buen sector de la población en el país, casi a la mitad de la población también, ¿no? Eso es un tema, en realidad, discutible, polémica, bastante compleja. En realidad, el país es un país bien fragmentado en este momento. En realidad, desde las elecciones del año pasado, pues hemos visto que estamos, o sea, hay una posición bien fragmentada en el país, ¿no?
Exacto, Julio. La verdad, muchos de los peruanos nos sentimos muy decepcionados por esta situación que vamos pasando realmente. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hay soluciones? ¿Ya no hay soluciones? ¿Qué propuestas damos también desde las organizaciones sociales? Sabemos que hay bastantes movilizaciones en todas las regiones, se van organizándose, por ejemplo, hoy día en Puno.
En Lima también hoy día.
En Lima ha sido muy fuerte, ayer, claro, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero para el día de hoy también creo que hay una convocatoria para la ciudad de Lima y para algunas regiones también, ¿no?
Así es, hay también políticos, instituciones que se han pronunciado. Por ejemplo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó este martes la decisión del mandatario Pedro Pablo Kuczynski de conceder un indulto humanitario y derechos de gracias al expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Realmente hay muchos dirigentes que también se están pronunciándose fuertemente frente a esta situación. ¿Qué es lo que pasará en estos días que se vienen?
Lo cierto es que ya está claro, ¿no? Para un buen sector de la población, el indulto ha sido más político que humanitario. Sin embargo, esta discusión todavía está en la mesa, ¿no? Y para eso nosotros ya estamos comunicados con el abogado constitucionalista Pablo Ricardo Abdo, con quien vamos a conversar justamente sobre este tema del indulto humanitario o político, porque es en todo caso humanitario, porque muchos consideran que no es humanitario, que más bien es político. Sobre ese tema vamos a discutir un poco con el abogado Pablo Abdo, que ya está en línea con nosotros. Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿cómo está, Julio?
Pablo, tu comentario acerca de este indulto.
Con relación al indulto, hay que tener en cuenta la situación política en el contexto en que se ha desarrollado, por un lado, lo que da lugar a pensar de que ha sido un posible indulto político más que humanitario. Ahora, dentro de lo que es un indulto humanitario, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, si se dan los causales o no. Y aparentemente los causales se dan, porque estamos hablando de una persona de edad avanzada, y estamos hablando de una persona que tiene, o se le registra, según los datos médicos, una enfermedad terminal. Más allá de eso, estos mismos causales también operan en una prisión domiciliaria. El indulto tiene la característica de perdonar, y estamos hablando de perdonar delitos de lesa humanidad. Nadie está en contra de que Fujimori no está en la cárcel, pero tiene que estar cumpliendo una sentencia aún fuera de la cárcel, porque se trata de perdonar delitos de lesa humanidad. En un Estado constitucional de derecho se puede cuidar la integridad de la persona. Lo que no está mal, lo que está mal es dejar impune un delito de lesa humanidad. Estamos hablando de una persona que ha sido procesada, que ha sido enjuiciada, que ha sido condenada por un delito de lesa humanidad. Y eso es lo que no han ponderado y eso es lo que no han evaluado los miembros de la comisión que tenían que exponer este indulto ante el presidente.
Ahora, Pablo, muchos analistas han concluido de que este indulto es eminentemente político. O sea, ¿qué factores más hacen que sea que no sea humanitario?
El indulto se torna político por el ámbito coyuntural en el que se desarrolla. Estamos hablando de un presidente a punto de ser vacado, estamos hablando de un presidente con los ojos puestos en una causa importante como lo es la de Odebrecht, y estamos hablando de un presidente que automáticamente sale ileso de lo que acabo de mencionar y a los pocos días emite un indulto. No tenés una prueba de la conexión directa, pero la realidad te permite sospechar, te permite preguntarte como ciudadano. La opinión pública necesita entender cuál es la verdadera raíz de este indulto. Porque no se trata de indultar a una persona que ha robado una gallina, se trata de indultar a una persona que ha cometido genocidio, y eso no es bueno. No es bueno para la historia, no es bueno para la memoria. En Argentina, vos sabés que yo vengo de Argentina, hemos tenido una dictadura militar muy fuerte, con un saldo de 30.000 desaparecidos, con un saldo de 15.000 bebés secuestrados, con un saldo de más de 10.000 a 20.000 personas arrojadas al mar con piedras, muertas. Eso es lo que hemos tenido. Las personas que hicieron esto fueron condenadas en un juicio. Luego, estas mismas personas que fueron condenadas en un juicio fueron indultadas por un presidente argentino, que fue Carlos Saúl Menem. Este indulto fue un insulto a la memoria, porque no se trataba de perdonar delitos comunes, estábamos hablando de delitos de lesa humanidad. No perdonar un delito de lesa humanidad no es resentimiento. Y si quieres tomar una medida humanitaria con la misma causal, es perfectamente procedente una prisión domiciliaria. Aquí no se trata de asistir al espectáculo de la venganza pública, ¿no? Pero sí que quede registrado en la historia que yo llevo una condena por delito de lesa humanidad. Y no que ahora queda registrado en la historia que ha sido perdonado de todos los delitos. Eso no es bueno.
Ahora, hay un sector de analistas o especialistas que mencionan que se puede anular este indulto, mientras que otros mencionan que es irreversible, es decir, ya es un hecho ya consumado. ¿Cuál es tu posición y qué se viene en todo caso?
Bien, en realidad es una farsa decir que no es revocable el indulto. Todas las actividades del Poder Ejecutivo Nacional, en este caso el Presidente de la República, son impugnables en vía de control de legalidad y en vía de control de constitucionalidad. El indulto procede por medio de un reglamento, y ese reglamento establece un procedimiento a seguir. La pregunta es si se han cumplido todas las formas de ese procedimiento, y lo segundo es si sobre las cuestiones de fondo se han evaluado otras alternativas para dar la viabilidad a este indulto. ¿Me entiendes? Entonces, dentro de esta perspectiva reglamentaria, se ha seguido, y hay que ver si se ha respetado o no, hay vías de impugnación en torno a la legalidad y en torno a la constitucionalidad de este indulto. Por tanto, se puede proceder tanto en la vía contencioso administrativa como en la vía constitucional.
¿Cuáles son esas vías, Pablo, para poder impugnar este indulto? ¿Cuáles son esas vías? ¿Qué instituciones deberían hacerlo? ¿Quiénes deberían hacerlo? ¿Cómo debe ser el proceso?
En realidad, la impugnación la pueden hacer, la impugnación la podrían hacer las organizaciones de defensoras de derechos humanos, el propio defensor del pueblo, que para mí serían las más idóneas. Si bien la puerta está abierta a que se inicie la acción correspondiente, que es un escrito jurídico, y se inicie la vía procesal correspondiente, lo ideal sería que una organización defensora de derechos humanos lo haga. También sería muy bueno que la Defensoría del Pueblo ponga los pantalones e inicie esta acción haciendo las observaciones pertinentes, y obviamente el caso lo resolvería el Poder Judicial y la Corte Suprema. De hecho, existe un precedente. O sea, lo que yo estoy diciendo no lo estoy diciendo al azar. También lo ha sostenido el IDL, el Instituto de Defensa Legal, en Lima. Es una organización defensora de derechos humanos que entiende muy bien el concepto. Y de hecho, ellos han hablado de la posible impugnación y sería muy bueno que lo inicie. Por otro lado, está el caso que llevó el abogado Pedro Grande, donde la Corte Suprema resolvió el indulto, revocándolo.
Muy bien. Muchas gracias, Pablo, por la comunicación. Muchas gracias.
No, gracias a ti, un abrazo. Chao, chao. Gracias, Ibeca.
Muchas gracias, Pablo. Así es, ya son ya las 9:47. También está con nosotros Santos Loza. Él es presidente de Barrio Miraflores. Ajá, derechos del pueblo. Muy bien, ustedes también se están organizando. No sé qué acciones vamos a tomar en estos días. Buenos días.
En primer lugar, mi afectuoso saludo a su digna persona, mi saludo a la opinión pública. Realmente es preocupante cuando el Perú se encuentra en una situación polarizada. Entre unos están de acuerdo con Fujimori, con el indulto. Otros, la mayoría, están en contra. Entonces, hemos tenido el resultado precisamente de esta constitución política del Estado del año 1993, con unos parchecitos que se tiene hasta el momento, prácticamente ha generado este tipo de problemas. En el Perú se ha dejado de lado lo que es una identidad nacional. Si hubiese existido una identidad nacional, precisamente no hubiese ocurrido estos hechos. Entonces, ¿qué quería esta constitución? Esta constitución política del Estado prácticamente buscaba otros intereses internacionales, no los intereses nacionales. Es por eso lo que ocurre este tipo de problemas. Es muy lamentable, es preocupante. Entonces, la población va generando de tiempo en tiempo en este sistema, con esta constitución política del Estado, indignación, indignación, más indignaciones. Entonces, desde ya de que todo este problema generaliza caos, zozobra en el Perú.
Desde nuestras organizaciones sociales, ¿qué es lo que debemos proponer? ¿Qué es lo que debemos trabajar entonces, quizás para tener líderes con identidad en este país?
Mire usted, vemos que hay países que han desarrollado económicamente, tienen mejor condición de vida, están en las esferas de grandes países, potencias, que han desarrollado. Han desarrollado sistema prospectivo, económico, social y otros temas muy importantes. Entonces, esto no se ha trabajado en el Perú. ¿Cuál es el futuro de las futuras generaciones? No se ha trabajado eso. Y no se explica, ni siquiera se tiene en la constitución política del Estado. Entonces, lo que sí, como organización, como sociedad, o como persona natural o ciudadano en este caso, debemos pensar en la parte prospectiva. Entonces, el presente al futuro. Entonces, en vez de estar perdiendo tiempo, vamos a poder trabajar, vamos a generar más desarrollo. Entonces, esa es la realidad.
También estamos acompañados con el profesor Vladimir Centeno, alguien ya conocido en la región. Buenos días, profesor. Bienvenido.
Buenos días, estimados amigos. Y siempre un abrazo a toda la región de Puno y del país.
Profesor Vladimir, un comentario. ¿Este indulto es político, es humanitario?
¿Cómo podemos calificar?
Claro. Tiene varias dimensiones, ¿no? Porque también podemos decir que es una decisión para la impunidad en todos los aspectos. Podemos decir también que es pues una, digamos, colaboración mutua entre el fujimorismo y todo lo que representa la tecnocracia de Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente han logrado unificarse para enfrentar un probable levantamiento de la población nacional frente a tanto descaro que ha desmascarado los niveles de corrupción al cual ha caído el país, ya con todos estos informes que vienen desde Brasil, francamente, ¿no? Entonces, para mí es pues una consolidación de la derecha para establecer un objetivo común, que es defender la constitución actual a toda costa y de esa manera mantener vigente este modelo que llamamos modelo neoliberal, en la medida en que excluye toda forma de solidaridad, toda forma de derechos sociales, toda forma de articulación de nuestras propias fuerzas productivas. Y en este momento el país se ha convertido en un país dependiente de una economía transnacional, dependiente de una infraestructura productiva internacional, y el Perú está condenado pues digamos, a una larga crisis. Entonces, frente a eso están preparando porque ellos finalmente no les interesa el país. Tenemos la derecha más apátrida, tenemos la derecha con ningún sentimiento de identidad nacional, tenemos una derecha totalmente oligarquizada, aristocratizada, podemos decir, con todos sus complejos que bien ponen de manifiesto, incluido el mismo Mario Vargas Llosa, cuando se tienen que referirse a los pueblos excluidos, que son los pueblos originarios, sectores sociales de gran significación, pero que también han perdido la autoestima, la identidad, como para asumir la defensa de sus derechos, ¿no?
Muy bien, 9:53, vamos a ir a una pausa comercial y retornamos para seguir conversando más sobre este tema.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa ininchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Cutimunchis, caimunaigo, que tienen chis, guancausa y ninchis, manta, rimari, sun, ñañaikuna, turaikuna, caia, ponchaikuna, yapan, perú, suyun, chisukupi, nishumi, junyurikuikuna, calpachacuyanku, jinantin, quijlukunapi, jinantin, ayllukunamanta, ima, imanachtinchus, Alberto Fujimori, chay, miya, loxercapun, chay, huiscasca, cárcel, chican, manta, chayca, indulto, imata, chay, indulto, perdón, nescayay, anchetas, ya, coicun, cae, Pedro Pablo Kuczynski, Umalia, Juamín, Cacay, Perú, Suyunchis, Manta, Chereku, Ashkami, Junyurikuikuna, Manta, Calpachacu, Shanku, Kulira, Shanku, Imay, Napunin, Chayjinata, Ya, Cay, Umalia, Otokun, Chayjinata, Sua, Runata, Milla, Runata, Chayjinata, Ya, Los Ichimun, Nispaí, Ashka, Imay, Manda, Yakikuikuna, Mi, Uiña, Yun, Kapuni, Ya, Cay, Punchaikuna, Turay, Julio.
Así es, Verónica. En realidad muchos especialistas han mencionado que este proceso de vacancia ha tenido pues tres inconsistencias. Uno es que es un proceso exprés, es decir, un proceso muy rápido. Solamente en 13 días se ha decidido este indulto. El otro es el caso de la gracia presidencial que ha recibido. El expresidente está condenado por temas de lesa humanidad y pues eso es una cosa que no se puede decidir de la noche a la mañana, por lo menos. Y el otro es el tema médico. Muchos especialistas han dicho que Fujimori pues no está completamente enfermo como para que se le dé, o por lo menos no está con una enfermedad terminal, ¿no? Como para que se le dé un indulto. Eso es, y como tú has mencionado, Verónica, al inicio del programa, pues muchas organizaciones internacionales de derechos humanos y las propias Naciones Unidas pues se han manifestado al respecto, ¿no? Y manifiestan también su preocupación.
Indignación.
Claro.
Esta decisión del mandatario peruano realmente a muchos decepciona y muchos jóvenes, como muchos niños, también sabemos de esta situación y qué ejemplo recibimos de tanta corrupción, de tanta noticia mala que escuchamos en estos últimos años. Realmente es muy preocupante qué es lo que pasará con nuestro país, qué es lo que pasará con nuestros pueblos originarios y qué tipo de líderes realmente estamos construyendo, nos estamos formando, porque realmente esperamos de otros países a estos personajes que nos gobiernen. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora desde nosotros, desde nuestras comunidades también, ¿no?
Claro, ¿es posible revertir esta situación que estamos atravesando? ¿Qué piensa la gente? Hemos mencionado que estamos en un país bastante fragmentado y creo que eso, vuelvo a repetir, lo hemos visto ya en los resultados presidenciales del año pasado, ¿no? En realidad, las cifras, claro, no siempre nos dan datos exactos, ¿no? Nos pueden engañar, pero lo cierto es que los resultados de las elecciones del año pasado habría que verlo con cierto criterio, ¿no? Hay que mirarlo eso. O sea, la gente siente algo en el país, percibe algo, o sea, no elige por la nada nomás. Vamos a escuchar qué dicen los distintos sectores de la población, por lo menos en nuestra ciudad de Puno, a nivel de la universidad y a nivel pues de la ciudad. Vamos a escuchar un bloque de comentarios al respecto del indulto y después vamos a comentar sobre este tema.
¿Cuál es su opinión sobre el indulto, Alberto Fujimori? Está muy mal, pe, jóvenes, ¿qué se puede decir, pe, ya que entre grandes?
Es una decisión de un ente superior, el cual, o sea, está bien para mi opinión.
Yo también sí estoy de acuerdo, porque fuera de todo el daño que haya hecho, es una persona. Y o sea, yo creo que todos tenemos los mismos derechos y yo ahí lo veo, no sé, ahí veo a mi abuelito y me daría mucha pena. Yo creo que sí está bien.
Solo siento una traición pues hacia PPK, ¿no? Muchos hemos apoyado a él y solo eso. Nos parece una traición, ¿no? Que han habido un acuerdo político entre eso, solo eso.
Bueno, me ha sorprendido yo, personalmente. Yo creo que, bueno, en la mayoría de todo a nivel de Perú creo que se ha sorprendido con ese indulto.
Bueno, como universitarios pues nosotros no estamos a favor de ese indulto, estamos en contra, y porque aparte de eso PPK ha traicionado, digamos, al pueblo y a todas las personas que hemos votado por él.
Por un lado humanitario, me parece que está bien por la edad avanzada del expresidente, pero por el lado de sus faltas, por el lado de la Constitución, me parece que no es factible, porque eso nos estarían premiando a alguien después de haber haber cometido actos que han vulnerado, se han dañado a nuestra sociedad, y es como un premio, y no, en ese sentido no me parece.
Bueno, en mi opinión creo que las personas lo están juzgando mucho. Pienso que ya es un anciano, creo, y todo hijo quiere ver a su padre o quiere tener a su padre al costado y tenerlo bien, ¿no? Creo que lo están juzgando mucho.
Para mí está bien. Para mí ya pasó mucho tiempo. No sé cuántos años, pero creo que está bien que lo hayan perdonado. Débora, ya.
Yo creo que ha sido algo improvisto, ha sido simultáneo con lo que es la Navidad, algo así, ¿verdad? Como para confundirnos a los ciudadanos, a todos, y no podamos reclamar, no podamos hacer justicia, y los pueblos, las organizaciones no han tenido ese voz de protesta que podían tener. Y a la última hora ya no se puede hacer nada, ahora sí ya.
Claro, es un insulto al país, porque obviamente es un negociado, ¿no?, entre el PPK y la bancada fujimorista.
Con la actitud que han hecho ellos, ¿no?, más que todo su partido, hay un convenio así más claro, pero eso ha engañado al pueblo, y eso duele. A todos está. Yo, por ejemplo, estoy un poquito en contra, ¿no?, lo que están haciendo. Todavía terminar su juzgamiento que lo tiene, ¿no?
No, está muy mal. Porque lo ha matado a los en varios altos, ahora se sale sin decir nada, el presidente ha hecho eso, con vino han hecho, con su hija están ahí, con vino han hecho, está muy mal eso, no cumple. Para otros ahora, los demás que han hecho, a ver, están cualquier cosa, dices, por ejemplo, de contrabando, esas cosas, lo meten al cárcel, y a ellos no, los que están son estos, no han metido. Está muy mal eso.
Está bien, ya es una persona de edad, pienso que está bien que le hayan indultado. Sí, está bien, para mí. Tantos años que ya se había pagado todo lo que ha hecho, además ha hecho muchas cosas por el Perú que ha sido positivo.
Lo primero deberían de revocarle o votarle al presidente, al PPK, porque dentro de ellos, pues, por debajo ha hecho todas estas cosas. Y bien claro, cuando él se ha elegido, no estaba en elecciones, dijo que no voy a indultar. ¿Y ahora qué está haciendo? Todos son unos corruptos. Así, eso es lo que yo diría, así. Muy mal. Así, de ahí nomás empieza la corrupción, pues, ¿de dónde? Ellos son los que nos enseñan a todos, así es.
Yo no estoy de acuerdo porque prácticamente ha traicionado a lo que es al pueblo. Como le ha dicho mi compañero, han hecho un negocio los congresistas, como son la mayoría de la bancada fujimorista. Prácticamente esto ya estaba negociado desde más antes, ¿no?, con la vacancia. Y decirles a todos que son unas lacras lo que están pues en el Congreso.
Yo estaría a favor del indulto a Fujimori, porque a pesar que ha tenido bastantes cosas negativas, pero ha tenido más acciones positivas. Y también ya su salud está deteriorada, y yo creo que se merece, ya también tiene edad, y también ha hecho mucho por el Perú.
Debe cumplir su sentencia, porque es lo que manda la ley. Acá en Perú, lamentablemente, no, ya no conocemos nuestra ley. Lo que es el Kuczynski es un traicionero condicional al Perú. Lo que ha dicho en su vacancia, creo que hay un convenio que han hecho.
¿Para qué ya conversamos? En realidad todo el Perú está preso. Está amargo, asado como se es. La tremenda jugada que nos han hecho, eso es traicionar al pueblo. El Perú está ahorita dolido por toda esta situación que han hecho.
Para mí es una satisfacción, más bien, es que le den un indulto a un hombre que ha pacificado el país. Más que todo, que ha derrotado el terrorismo, que ha traído la tecnología. Y eso a veces la gente no entiende, ve de otra forma.
Me parece que por un lado no está tan bien, porque mucha gente y muchos estudiantes todo ha tenido culpabilidad, ¿no? Y por ese lado, creo que ahorita a nivel nacional están organizándose, parece que estos días va a haber una movilización en contra del señor.
Diez de la mañana con 9 minutos. Bueno, hemos escuchado entrevistas muy importantes de los jóvenes.
Opiniones también, desde los más jóvenes hasta los más adultos, sí. ¿No?
Santos, Loza, ¿qué podemos decir al respecto?
Realmente es interesante escucharlas. Los más jóvenes no han vivido todavía.
¿No han visto?
No han visto, todavía eran muy pequeños. Entonces, y no conocen lo que ha sucedido totalmente, la realidad desde entonces. Lo que sí tenemos que ver también, por otro lado, de las personas mayores, sí recuerdan los hechos que se había cometido por parte de Alberto Fujimori. Lo que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a sus opiniones, de ambas partes, por ejemplo, a los jóvenes y los mayores. Bueno, con un acto sin sentimentalismo, indican los jóvenes, ¿no? Pero imagínense qué hubiese ocurrido cuando los hechos se hubiese dado en contra de su familia, por ejemplo, la violación de los derechos humanos. Seguramente no estarían de acuerdo. Ahora, bueno, pues, cuando se tiene una serie de problemas, una serie de actos en contra de cualquier delincuente que está preso, generalmente en estos tiempos siempre dicen, ¿no?, la gente debe cumplir la sentencia, efectivamente, pero por otro lado, ¿quién dice esa persona, ¿no?, de que es humilde, es campesino, que está en la cárcel, de que, bueno, pobrecito, porque ya la edad es y ya deben dar su libertad, deben indultar? Nadie habla de eso. Entonces aquí hay una situación desproporcionada.
Muy fragmentada. Lo que yo he visto estos días es que en Lima, por ejemplo, son jóvenes los que han salido a las marchas, son jóvenes. Y cuando ayer yo recogía esta información, profesor Vladimir, usted conoce la universidad, está muy cerca, era que un buen sector desconoce realmente lo que pasó en los años 90 y sobre todo son los más jóvenes. ¿Cómo percibes tú esa parte? O sea, yo veo el país ahorita, si uno revisa inclusive los resultados de las elecciones, como mencionaba hace rato, Keiko Fujimori ganó la primera vuelta con 39%, la segunda vuelta con 49.88%, o sea, por 1% le ganó Pedro Pablo Kuczynski. O sea, es un sector muy fuerte que apoya a Fujimori en el país. ¿Qué pasa? ¿Por qué este apoyo? Y ¿en qué está fallando, no? Algo está fallando, ¿no? Porque finalmente uno puede decir, pues claro, todos están mal, desinformados y todo eso, pero ¿en qué cosas estamos fallando?
Bueno, yo creo que el mayor triunfo del fujimorismo ha sido la despolitización del país. Despolitización del país. En consecuencia, nos hemos convertido en analfabetos políticos. Es decir, personas que no estamos en la capacidad de debatir nuestros asuntos públicos, como la conducción de un Estado, de una institución de este Estado peruano, de las instituciones que conforman este Estado peruano. Hemos perdido esa capacidad. Y yo voy a decir, tal vez aprovecho esta oportunidad, cuando yo en mis aulas universitarias pretendía debatir temas, problemas de la región, desde luego en función de mi especialidad y de mi área del saber, inmediatamente me acusaban de que yo estaba haciendo política. y en la UNAPUNO estaba prohibido debatir temas reales. Uno tiene que dedicarse únicamente a reproducir conocimientos exportados de Europa, de Francia. Y teníamos que considerar en nuestros sílabos unos 20, 30 libros publicados en el extranjero, pero ninguno se refiriera a nuestra realidad nacional. Y justamente ese es un tema, y ahora esas autoridades que nos prohibían debatir temas que tenían que ver con nuestra cotidianidad, con nuestros problemas regionales, ¿dónde están ahora? Son defensores del fujimorismo. Hoy detentan el poder en todas las instancias. Entonces, es un tema. Y ahora, si esa fue una política sistemática en la institución, definitivamente los alumnos son los que menos han debatido estos temas de la realidad nacional. Y en esa medida, el fujimorismo, toda la ideología neoliberal totalmente radical en el Perú, se ha implantado justamente en la mente de los jóvenes. Y no solamente eso, en este momento ese objetivo prosigue. ¿Qué ha pasado con San Marcos? A San Marcos no puede ingresar un Gregorio Santos, no puede ingresar ni siquiera Verónica Mendoza, pero el presidente de la CONFIEP, Benavides, es invitado estrella a todas las escuelas profesionales. El objetivo en este momento de todo del grupo que maneja, conduce el Estado peruano, grupo de poder que conduce el Estado peruano, es capturar todas las universidades del Perú, sean privadas o sean nacionales. ¿Y qué significa Universidad César Vallejo y otras universidades? Inclusive nuestra Universidad Néstor Cáceres Velázquez, ¿qué significa? Significa un mercantilismo puro, la formación estudiantes con una mentalidad de mercantilismo puro. ¿Qué significa las universidades nacionales en este momento con el tema de que no se debe tocar temas políticos en las universidades? Con ese cuento se ha despolitizado las universidades. Y producto de esa despolitización, en este momento, es la expresión de los altos grados de corrupción. Porque cuando uno ya deja de reflexionar sobre temas públicos, sobre asuntos públicos, la persona solo comienza a pensar sobre sus intereses particulares, sobre su bienestar individual. Y cuando ya solo focalizamos nuestra existencia en función a mi placer, a mi existencia individual, entonces hemos perdido la ciudadanía. Y el mayor triunfo de este sistema es habernos quitado la ciudadanía. Nosotros en este momento somos incapaces de ejercer nuestros derechos y nuestros deberes con la normalidad necesaria. Y yo he visto a la juventud y mucha gente con mucha pena que prefieren ser esclavos que seres libres, que prefieren subordinarse a un poder mínimamente aventajado que luchar con ellos. Y producto de eso, hoy, ¿qué es lo que vemos en las instituciones públicas, especialmente las señoritas? Tiene que hacer grandes sacrificios para obtener un mínimo espacio laboral. A eso nos ha conducido, porque el Estado no nos protege, no protege a la juventud. Pero como alguien decía, cuando nosotros no reflexionamos con claridad estos temas, terminamos sirviendo a nuestros verdugos. Y hoy la juventud y mucha gente está al servicio de nuestros verdugos que atentan contra nuestro propio bienestar y nos quitan nuestra ciudadanía. Estamos en eso y creo que esta crisis es más bien una oportunidad que está desmascarando todo ese modelo y esperamos más bien a partir de ahí retomemos un debate intenso, permanente, tanto en el ámbito académico, social y cotidiano sobre qué es lo que nos está ocurriendo realmente y cómo podemos reafirmar nuestra identidad como personas, nuestra identidad como parte de una colectividad, nuestras identidades institucionales que implica cumplir plenamente las tareas que la sociedad nos ha atribuido y finalmente recuperar nuestra identidad nacional.
Ahora, esta crisis puede ser una oportunidad, pero ¿estamos preparados para esta crisis? ¿Cómo ven ustedes?
Es relativo, porque sabemos de que la población no está tan preparada para esto, porque sí se está luchando, se está haciendo su esfuerzo. Entonces, encaminarlas, verlo como una realidad, que deben partir prácticamente de las organizaciones, con personas que deben ser debidamente preparadas, personas más conscientes, personas más honestos, pero no aquellas personas que todavía siguen con esos, con ese pensamiento de las campañas millonarias, con los regalitos por aquí, por allá, por todo lado. Ese tipo de actos realmente preocupa. ¿Quién hizo campañas millonarias? ¿Acaso no ha sido el régimen fujimorismo? De ahí imparte las muestras de esas campañas millonarias que han generalizado en los pequeños grupos políticos ya también, a nivel nacional, regionales y locales. Entonces, esa ha generalizado problemas de negociación electoral. Por un miaja tiene que venderse un ciudadano. Ese realmente es preocupante. ¿Cómo es posible por un tupper que les regalan, por un camiseta, o por una cerveza, o por una cualquier regalo que se ofrece, eso mete por la campaña electoral? Es el problema. Entonces, esa se llama ya prácticamente corrupción en otros términos, porque ya existe inmoralidad. Entonces, ese tipo de actitudes realmente es preocupante. Entonces, eso tenemos que desterrarlas. Tenemos que ya, conscientemente, tenemos que decir que basta ya. Entonces, la población tiene que alejar esas campañas millonarias. La población tiene que, precisamente, llevar adelante todo nivel de identidad nacional que debe plasmarse en función de la honestidad, en función de la defensa del país.
Exacto, Julio. Realmente hablamos bastante en estos días sobre eso del indulto, de la corrupción. En realidad ya está hecho, ¿no? No creo que volvamos, digamos, a Alberto Fujimori y meterlo al cárcel o para que siga encerrado. Ahora lo que debemos quizás pensar, repensar, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde nuestras organizaciones sociales? ¿Qué hacemos desde las universidades, desde las instituciones? ¿Qué propuestas debemos dar? ¿Qué es lo que va a pasar con este país? Y desde nuestros pueblos originarios igualmente, ¿cuál es la propuesta que debemos dar y cómo también se van organizándose nuestros líderes? ¿Realmente tenemos líderes preparados? ¿Qué es lo que se esperaría de este país, profesor Vladimir?
Creo que en una primera instancia debemos concebir que la sociedad se construye en una dialéctica entre esfuerzos colectivos y esfuerzos individuales. En esa dialéctica construimos nuestras instituciones. Entonces nosotros debemos comprender que si queremos ejercer nuestros derechos y afianzar nuestros deberes, lo haremos siempre en medio de una colectividad. Desde luego, con el impulso, la energía de las individualidades comprometidas con objetivos colectivos, ¿no? Entonces, de esa manera llegaríamos a la siguiente propuesta, que tenemos la necesidad de sincerar todas nuestras organizaciones sociales, nuestras organizaciones de los pueblos originarios, porque también paralelo a esto hay mucho tráfico con estos intereses colectivos de los pueblos originarios mediante diferentes intromisiones externas, etcétera. Debemos sincerar nuestras organizaciones sociales. Una persona que únicamente actúa a título personal no está ejerciendo una defensa colectiva, una defensa de un interés común. Ese señor está traficando con intereses a nombre de nuestros pueblos originarios. Entonces, eso hay que sincerar. Las organizaciones gremiales deben afianzarse igualmente, porque es una necesidad, porque es además una responsabilidad hacerlo como ciudadanos, porque si no afianzamos esa primera instancia del ejercicio del acceso a nuestros derechos y deberes con el Estado peruano, no va a haber cambios cualitativos significativos. Entonces, esa es una primera instancia. En una segunda instancia, definitivamente tenemos que preparar nuestros instrumentos de lucha, y un instrumento de lucha plasmar este acceso a los bienes del Estado, al ejercicio de nuestros derechos y deberes, son las organizaciones políticas. No cualquier organización política. Lo que tenemos hoy son agrupaciones políticas mediante las cuales se delinquen. Y no es necesariamente se está trabajando por reorientar las acciones colectivas, por mejorar, generar las condiciones de bienestar para las poblaciones. Imagínense que en este momento hay un cálculo de por lo menos un 80% de los municipios, las gerencias de los diferentes municipios en la región de Puno ya están vendidos hacia el futuro. Justamente a través de estos famosos financistas, de los futuros alcaldes ya están comprometidos. ¿Qué hacemos frente a eso? Entonces aquí viene nuestro compromiso ciudadano, nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad como personas para que no nos sigan corrompiendo, para que no nos sigan, no sigan traficando a nombre de nosotros. Es defender ya con mucha severidad la honestidad, el perfil de los partidos políticos, de los dirigentes políticos. Un buen dirigente político tiene que contar con tres componentes: una ideología precisa, una organización política seria que funcione institucionalmente y un programa básico, que significa propuestas a los diferentes problemas fundamentales de la jurisdicción local, provincial, regional, y esto hacer alcance a nivel nacional ya realmente para refundar nuestro país. Creo que este modelo ha llegado a su punto final ya, pero los grupos de poder van a hacer lo imposible para que continúe este proceso, para que continúe este modelo, porque este modelo los ha beneficiado, a los ricos los ha convertido más a más ricos y a los pobres más pobres, y les ha quitado inclusive los derechos que antes con la constitución anterior habían conquistado, ¿no?
Santos Losa, finalmente.
Realmente es interesante cuando se tiene que decir de las propuestas. Primero tenemos que recordar qué campea en el Perú. Campea la corrupción, resultado del mercantilismo. Y en otras palabras, se ha convertido centro comercial, negocio en las instituciones. Negocio para entrar un trabajo, negocio. Tiene que ver con corrupción ahí. Incluso estudiar en las universidades privadas también se ha vuelto un negocio. También en las universidades nacionales, no me van a decir de que no se gasta dinero. Ahí también, por uno se pregunta, nada más, hablemos, se cobra. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, ¿qué está pasando hasta en las universidades nacionales? Entonces, se ha convertido las decisiones del Estado a nivel nacional centro comercial. Entonces, esto tenemos que eliminar. Tenemos que trabajar en un plan prospectivo a corto, mediano, largo plazo, con una constitución política que tiene que generar un vínculo de identidad nacional. Con eso sí podemos transformar nuestra sociedad para conocer a dónde vamos, de dónde venimos, dónde comemos, a dónde vamos. Entonces, todo esto se tiene que generar positivamente, integrando a nivel nacional.
En la parte final, brevemente, profesor Vladimir.
Bien, solamente mi invocación a la población que no caiga en la pasividad. Estemos en permanente reflexión sobre nuestra realidad, porque debemos superar la famosa filosofía que nos trajo Miguel Ángel Cornejo, que uno debe identificar el éxito en su triunfo particular. Y frente a eso siempre hemos sido críticos. Un éxito no es individual, un éxito real es colectivo, es familiar. Entonces, son enfoques que debemos poner en cuestión. Tenemos que redefinir los conceptos que utilizamos cotidianamente, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, donde el pueblo se involucre en las decisiones del Estado. Tenemos que pasar, para eso tenemos que construir una confluencia patriótica en función a una nueva constitución, y en esa nueva constitución realmente recuperemos nuestros recursos naturales, recuperemos nuestra ciudadanía y refundemos el Estado-Nación Perú.
Allí Puni, Turán, Vladimiro, Julio.
Verónica, en el gobierno de Alberto Fujimori, solo para recordar, 300.000 mujeres han sido víctimas de las esterilizaciones forzadas. 300.000.
Exacto, entre ellas muchas mujeres originarias de las comunidades. Yaquicuimi, Yañaycuna, Turaycuna, Caicuna, Uyarerconchis, Cay, Punchaycuna, Perú, Suyonchisukupi, Kunan Mantami, Yapan, Guaynasipascuna, Yapan, Junyuricuicuna, Alinta Kawasun Chispicuna, Punita, Humayescuna, Canan, Perú soy un chispi. Amaña Cotuchicusuncho, Sumajla, Noganchiscuna, Purinin, Chiscachun, Cay, Punchaycuna, Ripusunchis, Guatacama.
Guatacama. Lo que debo decir es lo siguiente, ¿no? El hecho que 49% de ciudadanos hayan apoyado en las elecciones a Keiko Fujimori hace que hay que invocar a los profesores de historia en secundaria, ¿no?
Realmente debe conocer nuestra realidad.
Claro, hay que enseñar historia de este país. No, como ha dicho el presidente Kuczynski en su mensaje de que los jóvenes se deben olvidar de la historia. Hay que dejarnos de resentimientos. Aprender historia no es aprender resentimiento. Claro, es conocer
nuestra historia.
Claro, nuestra historia.
Y de acuerdo, ¿no?, a ello caminar.
Y eso está en manos de los profesores de ciencias sociales de educación básica regular. Muy bien, 10:28. Hemos llegado a la parte final, es el último programa de este año. Muy buenos días, hasta el próximo año.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.